Semana. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Saludos, Carlos.
Muñoz Delgado Rodríguez López Alberio y Torres son los otros apellidos.
Evidente. Así. Si supiera que yo soy Juan José Díaz Díaz Santiago Sifonte.
Muy bien.
Que la sigla es JJDDSS. Lo mío es siempre así.
Repetitivo. Tú eres como repetitivo.
Sí. Yo no. Saludos, Carlos.
Saludos a todos los que nos escuchan, ya sea por radio, si está por radio y estamos entre las 10 y las 11 de la mañana, pues nos está escuchando en Radio Grito. Si es a la 1 de la tarde, entre la 1 y 2, pues Cumbre 1470. Si no está escuchando por otro lado, es que está escuchando el podcast. Que recuerde que el podcast tiene la versión extendida. Por radio, pues estamos una hora, pero después nosotros menos de una hora, pero cerca de la hora, pero después tenemos la versión más inspirada, más calientita, con las cosas que no se pueden decir por radio porque nos sacan del aire. Así que nos busca en su aplicación favorita de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, Amazon tiene, hay un montón de aplicaciones. Y usted nos busca ahí, A Plena Vista, se suscribe, toda la semana le va a llegar una notificación. Eso es gratis, no se asuste, porque Spotify cobra membresías y eso, pero es para escuchar música, igual que en Apple y en otras aplicaciones. Pero esto es completamente gratis. Si no quiere bregar con aplicaciones de podcast, pues usted va y busca en nuestro blog, www.aplenavista.com. Y ahí va a encontrar todos los episodios, el de hoy que estamos grabando, domingo 27 de abril. Y creo que este, el de hoy, es el episodio número 174. Así que si nos empezó a escuchar, si nos empezó a escuchar recientemente, pues busque que hay, ¿verdad? De A Plena Vista 1.0, que no se llamaba así, era A Plena Vista, que era cuando éramos solamente por radio todos los días de semana, pero ahora, ¿verdad? Regresamos una vez a la semana con la versión, ¿verdad? De podcast y pasa radio.
Así es. Bueno, vamos entonces con los temas. Vamos a comenzar con este insólito caso, que yo creo que la realidad es que ese titular que tuvo el periódico Primera Hora allá para el miércoles, jueves pasado, estuvo más que acertado, el insólito caso de Hermes Ávila Vázquez. Un caso obviamente trágico, una persona que estuvo preso en varias ocasiones, la última ocasión por asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la ley de armas, según dice el expediente. Del 14 de febrero de 2005.
Que se entiende que es un asesino en serie, que le gusta, ¿sabes? Que había otros asesinatos más que no se los pudieron demostrar, pero que había ocurrido de manera similar y que él era también el sospechoso. Así que es una joyita de quien estamos hablando.
Sí. Y tú le cuentas a alguien y te dice, ¿en serio? Y te dice, no, en serie.
En serie.
Pero mira, él cumplía una sentencia de 122 años de prisión. Y nadie, este tipo, nadie sabía nada de él por ahí. Cobra la notoriedad porque hace, ¿verdad? Él recibió un pase y hace un par de semanas. Lo que es un pase extendido
llaman, pero sí, es bien extendido.
Dejarlo libre, ajá. Sí. Ya mismo lo explicamos para los que no estén al tanto, que casi todo Puerto Rico sabe de lo que estamos hablando. Pues él asesinó a otra mujer, en este caso, de nombre Ivette Joan Meléndez Vega, ¿verdad? Eso fue en Manatí, hace ya una semana y pico de eso. ¿Por qué es insólito este caso? Bueno, porque este individuo, que es un asesino en serie, salió tras la aplicación de la ley 25 del 92, que me indicaste
Porque ella
que
estaba por
fue
salir, ¿verdad?
en la.
122 años tenía.
Sí, había
Comenzaban en
cumplido
el
solamente.
2005, eso todavía nadie ha podido ni calcular
Llevaba
cuándo se acababa
19
eso.
casi.
Sí, pero todavía le quedaban 100 y pico de años en la cárcel. Y mira, ya
Sí,
está
y
afuera. Pues
entonces
estaba.
hay una ley, la ley 25 del 92, que me explicaste que ha sido también enmendada, yo no lo
En
sabía.
2014, en el 92, ¿verdad? Eso fue quien, Hernández Colón. En
No.
2004.
Ah, bueno, sí,
Sí, Hernández
Hernández Colón del
Colón.
92 y en el
Sí.
2014
Alejandro.
Alejandro García Padilla.
Sí.
Sí.
Que
Sí,
eso nadie lo
esa
ha
es una ley.
mencionado, ¿sabes? El año está ahí, pero por alguna
Creada
razón.
y enmendada por los populares.
Sí, pero no lo menciona. Yo creo que este es el único sitio donde se ha mencionado, ¿sabes? Todos los demás te dicen el año y calladito de quién fue que lo aprobó.
Sí, y hay gente que dice que es una ley justa.
Sí,
Yo tengo mis
tiene. No, yo
reservas,
creo que tiene
pero
mérito. Lo que pasa es
tiene
que.
sus méritos, claro.
Sí, lo que pasa es que este
Pero
tipo
para que la gente
supo darle la
entienda,
vuelta.
sin entrar en el detalle específico, porque ¿verdad? Sería hacer un análisis demasiado innecesario en este caso. La ley lo que dice es que las personas, esto se creó cuando estaba el boom de lo del problema del SIDA, ¿verdad?
Que el SIDA sigue siendo un problema, pero era cuando el SIDA era, ¿sabes? Sentencia de muerte, no había los mismos
Sí.
tratamientos que hay ahora, ¿verdad? Porque la gente vive con SIDA, con ciertos tratamientos. En ese momento era, ¿sabes? Tú ibas a morir y se le permitía a personas que ya estaban en un estado avanzado, que se entendía que iban a vivir menos de 6 meses, pues que pudieran salir de la cárcel y ir con su familia, siempre y cuando la familia también estuviera dispuesta a recibirlo. Pero pues,
Claro.
era algo de. Me imagino, ¿sabes? En parte, pues para ser, ¿verdad? Buenos con la persona, pero también yo imagino que parte de la intención era corrección, no tener que pasar el trabajo. O
Sí,
sea,
los
porque.
gastos y la
Sí, los
logística que
gastos
conlleva
y
tener
es
una persona así.
complicado,
Sí,
ajá.
claro. Pero por lo menos en términos de lo que es la exposición de motivos y lo que fue la ley, pues para que las personas que ya están, ¿verdad? Como bien dijiste, en una enfermedad terminal, porque de hecho la ley dice ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales. O
Sí.
sea, que estamos hablando de que, pues, no, aunque partió del asunto del SIDA, abarca cualquier enfermedad terminal, entiéndase por terminal, porque te quedan pues, muy poco tiempo de vida, particularmente se toma en cuenta, creo que son varios meses nada más.
Sí, que
Bueno.
tú entiendes que esa persona ya no va a ser peligro tampoco a la sociedad,
Claro.
porque
Sí, sí,
tú
sí,
lo
sí, sí.
enviaste porque entiendes que ya, ¿sabes? Cada día que viva es, ¿verdad? Pues un día, ¿verdad? De fortuna de la persona, pero una persona que ya está con su cuerpo debilitado, o sea, pues no puede hacer daño. Así que,
Claro, no debería.
sí, en realidad, pues era, ¿verdad? Cuando tú la pones en el concepto de qué pretendía la ley, pues era una ley que buscaba cierta justicia, ¿verdad? Para la persona y un trato digno.
Claro, entonces, en el último giro que dio todo esto, el pasado jueves, trascendió que la familia de la mujer asesinada estaba considerando, pues,
De la que
demandar al
asesinó
Estado.
ahora, porque entonces él
Sí,
salió,
da de
sí,
ahora.
que yo creo que no lo has dicho, que a él lo
Por eso
liberaron
salió
y
y eso fue lo
mató
que
a una
comenté al
mujer.
principio, que sí,
Sí.
ahí ve Joan Meléndez Vega,
Y la
que era
mató
la mujer.
ahora, ¿sabes? Él llevaba que un año afuera.
Sí, un año, salió en febrero de, pero al menos salió en abril de 2023.
Sí.
Así que, pues, prácticamente
En el aniversario.
en el mismo tiempo, sí, en el aniversario bueno, de ese pase, porque es el aniversario del pase, que entonces viene y asesina, ¿verdad?, vilmente a esta mujer, creo que la degolló. O sea, no fue alguien que tuvo una discusión y le metió dos puños y ups, cayó y le, ¿sabes? Pues fue un asesinato, por lo que se sabe hasta ahora, pues premeditado,
Una persona con
sangre
una mente
fría.
enferma.
Sí, definitivo. Entonces, ¿qué pasa?
Sea, no
Que
se
cuando
conocían,
empiezan a.
para todos los efectos se entiende que ni se conocían. Él iba a un
Claro.
lugar y esa mujer iba a comer también a un mismo sitio. No sé si era un chinchorro o qué, pero porque habló el dueño del local e indicó que él entendía que no se conocían, pero fueron las últimas personas que salieron. El tipo estaba en ese momento acompañado por su novia y indica el dueño del negocio que. Él vio que el tipo y la novia salieron en un vehículo y esta otra mujer pues salió en otro vehículo, o sea que no andaban juntos ni nada, pero luego en la madrugada pues aparece ella asesinada de manera violenta y pues llegaron a que había sido esta persona que se supone, en teoría, que había salido porque tenía un cáncer terminal y porque estaba parapléjico, que no se podía mover. Él le habían dado hasta silla de rueda eléctrica porque él no tenía movimiento.
No podría controlar ni siquiera sus funciones fisiológicas, ¿no? O sea, pues se hacían las necesidades encima
y
todo.
Que eso fue por un accidente que tuvo trabajando en el sistema de corrección.
Claro.
Tuvo una caída de 30 pies y que él, ¿verdad? Pues quedó parapléjico para todos los efectos. Claro. Ese es el muñequito, pero, ¿verdad? De qué es lo que había sucedido. Y ahora, ¿verdad? Pues entonces Juanjo va a narrar un poquito sobre qué se ha descubierto después de...
Pero mira cómo se da esto. O sea, esta persona, ¿verdad? Surge ese asesinato. Luego encuentran el vehículo de la mujer asesinada. Y finalmente, ¿verdad? Tras hacer la investigación preliminar, arrestan a este individuo que admite todos los hechos rapidito. Y cuando surge el nombre y la foto... La secretaria de corrección...
No, la foto era el video. Que lo enseñan corriendo, cuando... el tipo caminando, lo más bien esposado y caminando. Sí. ¿Sabes? Milagro, milagro.
Dice, pero ven acá, ¿sabes? A ella le chocó.
Sí.
Y ya mismo vamos a la parte que tiene que ver con la función, ¿verdad?, de la secretaria. Porque también hay que ser justo y balanceado en todo. Lo que está bien está bien, lo que está mal. Así que ya iremos a eso. Dice, pero este tipo, o sea, no, este tipo se firmó para que saliera porque estaba muriéndose, no se podía ni mover.
Y en silla de ruedas.
Lo veo ahí.
Y cama de posición le habían dado y todo.
Sí, sí, sí. Pero miren esto, él sale bajo la ley 25. La ley 25, además de lo que ya mencionamos, tú mencionaste también un elemento, que es que los familiares de ese confinado tienen que comprometerse a llevárselo para su casa, a darle cuidado. O sea, no es que lo saquen ni punto.
Yo... No estoy tan seguro, o sea, yo sé que esa es la interpretación que tú le das, pero yo creo que más que eso era al revés, era como que la familia dijera si estaban dispuestos, ¿sabes? No es como que ellos iban a ser los carceleros, pero que yo imagino que para que después la familia no, pero espérate, ¿cómo tú me vas a mandar a este para acá, ¿sabes? Si yo aquí yo no lo quiero. O sea, que yo creo que el enfoque de, por lo que yo vi en la enmienda de la ley, era como que a ver si la familia no se oponía, o sea, pero no creo que era que la familia se tenía que comprometer a cuidarlo y a velarlo. Pero aún así, el tipo, hay otras cosas que no cuadran.
Sí, pero mira, déjame buscar aquí. Ajá. Porque yo tenía aquí una parte de la ley, a ver si lo tengo aquí. Dice aquí, esto es el artículo 2, el inciso 5, dice, entre los requisitos, esa es la parte de los requisitos, que los familiares genuinamente quieran hacerse cargo de él o ella y dispongan de los medios y las facilidades para hacerlo, disponiéndose que los confinados o internos que sean adictos a drogas narcóticas que no estén rehabilitados de dicha enfermedad serán egresados a una facilidad donde puedan ser sometidos a tratamiento contra la adicción, en donde puedan ser controlados consumo, Pacientes no adictos que no tengan un hogar donde regresar podrán ser internados en albergues u otras facilidades residenciales que acepten tenerlos debidamente atendidos. Por lo tanto, o sea, debo entender por lo que salió en la nota que él estaba viviendo en el apartamento de una amiga porque supuestamente los de la familia no estaban aptos. Pues que la familia...
Bueno, yo estoy seguro que... Espérate. No. Sí, pero pues volvemos. La familia más seguro dijo que sí, y la novia, para todos los efectos, pues tú puedes decir que familia. Y lo otro es que si fueras tú, ¿prefieres estar viviendo con tu familia o con tu novia?
Bueno, sí, imagínate, no, que yo soy protestante y cuando me enamoré no querían que Cristo viniera. O sea...
Ni entendí, pero no te voy a preguntar.
Bueno, bueno,
me da hasta miedo la contestación que me va a dar.
Lo que pasa es que
sigue,
¿qué va a pasar?
Sigue rápido, el fin.
Pero ahora tengo que aclarar porque no quiero que la gente
estoy aquí como que tratando de interpretar. Y estoy seguro que allá por radio, en la cabina, también se debe estar riendo de ver cómo tú sales de esta y los que nos están escuchando también.
Lo que pasa es que cuando uno, o sea, Ajá. Uno entiende que cuando Cristo venga, pues viene a llevarse a los buenos y, okay. Y ahí se acabó esto. O sea, vino, okay, llegó, okay, se llevó a los que tiene que llevarse. Y cuando tú estás enamorado, tú no quieres que eso pase.
No, no, okay, está bien.
¿Te crees tú con la novia agajado de mano en el culto y el pastor diciendo, y Cristo viene? Y dice, no, chicos, o sea, hombre, no. Quesito. Uno como que el anuncio de pega a tres y la revancha, dame otra oportunidad. Bueno,
está vamos, bien, vamos, te la voy a comprar esa ya teoría.
Okay.
Sí, ya la entendí. Yo no sé si eso fue lo que querían decir originalmente, pero te defendiste bien, te voy a dar el punto.
Sí, está bien, está bien. Bueno, pues mira, a lo que uno siempre prefiere estar con su pareja, vamos, sí. eso es vaina.
Y es válido, ahora, pero yo entiendo que es válido la pareja también, ¿sabes? Sí, hay, sí, por ahí sí. Yo no veo nada malo, es todo lo no, demás no, que no, malo, no. ¿Sabes? Porque ha sido...
Eso es la nota al cárcel. Ajá. Pero, ok, el asunto, por supuesto, llama la atención. Yo le decía a algunos compañeros por acá, ¿verdad? Fuera del aire, decía, si esto hubiese pasado en Rusia, que no hay derechos humanos, ni civiles, ni nada, les petan dos destornilladores por el costado a ver si grita o no, para ver si es verdad es parapléjico. Aquí, pues, hay que pasar por unos procesos, se hacen MRI, se hacen CT scan, se hacen de todo. Llama la atención, por supuesto, cómo tú puedes fingir. No estamos hablando de fingir un dolorcito. Estamos hablando de quedarte totalmente inmóvil del cuello para abajo por mucho tiempo, no, eso no presume.
Que le hacen MRI, yo no sé... Que sale en el MRI, pero, ¿sabes? Para todos los efectos, puede ser la prueba para determinar si la persona tiene daño permanente, ¿sabes? Así sí. Que hay no cosas es que, extrañas. Que,
claro, porque no sacan el resultado del MRI y lo ponen en un sondeo para ver qué piensa la gente, ¿verdad?
Sí, eso pasa no, eso no va a votación.
Por unos expertos, exacto. O sea, uno presume, porque así se diseñó la propia ley, que, bueno, que hay unos expertos que no les puede pasar gato por liebre. Vamos, porque a lo mejor tú y yo
sí, porque no tenemos fácil. Expediente. Mira, volvemos, si tiene cáncer, que era también parte de lo que yo creo que se alegaba, ¿verdad? Dijeron como que tenía un cáncer.
No lo recuerdo.
¿Tú no has visto eso? Pues yo como que había oído en algún sitio que lo mencionaron. La verdad es que no lo he visto en los periódicos, pero alguien lo mencionó. Pero vamos a poner el caso de cáncer.
Pero
pues,
algo debía tener que
hay una prueba. Igual que el SIDA, pues también hay una prueba. Sí, lo que pasa es que ser parapléjico no es una condición terminal. Exacto, o sea, yo exacto, creo que es que también había sacado como que había cáncer y esa por ahí era que venía el reclamo de condición terminal en este claro. caso. Pero entonces, tiene que haber una forma también de tú demostrar que una persona de verdad es parapléjico, porque tiene que haber, ¿sabes? Tú no te quedas parapléjico así de la nada, es que debe haber una rotura, no sé, en la columna vertebral o algo, y que eso sí se refleja en placas y cosas, ¿sabes? Formas de hacerlo deben existir. Yo no soy médico, ni pretendo ser uno por radio, así que, pero...
Sí. Pero aquí hay muchísimas preguntas, pero ¿cómo burla el sistema? Bueno, el boricua que está, ¿verdad? Nosotros estamos ya criados con una desconfianza brutal en todo.
Si esto hubiese pasado en Brasil.
Inclusivo.
¿Qué estaría diciendo aquí la prensa si eso pasaba en Brasil?
Ah, no. Criminal mastermind. Estamos hablando de un tipo que con una mente un maestra genio. Criminal, un genio que logró burlar. ¿Cómo te acuerdas la película esta de Catch Me If You Can?
Sí.
¿Sabes? O sea, estarían hablando de un, ¿sabes? Este tipo es un monstruo de, en términos de, digo, monstruo también en la parte mala, pero de la capacidad para manipular y para engañar un sistema. Ese sería el enfoque. Bien o mal, ese sería el enfoque. Es más, estuvieran buscando hacer una película en Netflix.
Porque dice que el tipo es un tipo encantador, charming, lo describieron. O sea, como un tipo de eso que tú hablas con él y...
Sí, como
eso.
Un papel de baño, más o menos.
No, sí, no apriete el charming. Pero que es un tipo que cae bien, ¿sabes? Y te duerme con sus cuentos. Y bueno, así son los timadores.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 899.
787-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Mamá se merece los mejores muebles o simplemente esa lavadora que tanto necesita. Y es por eso que la mueblería Hogar Hot Point está para darte la mano con ese regalo especial para mamá. Comunícate con nosotros para separarte ese regalo especial para mamá al 787-897-2245. Estamos ubicados en la calle San José, en Lares. Mueblería Hogar Hot Point.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-04529.
Celebra a mamá con amor y cuidado. Encuentra los regalos perfectos para el Día de las Madres en tu farmacia El Centro, porque ella se merece lo mejor. Tenemos una gran variedad de regalos para consentir a mamá. Comunícate con nosotros para más información al 787-897-3340, porque mamá se merece lo mejor. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Claro, pero volvemos, por más charming que tú seas, engañar a un panel de médicos, volvemos, y no estamos hablando de engañar a uno, estamos hablando de engañar a un panel que creo que se compone de 4 médicos, ¿no?
Sí, mira, para empezar, hay unos médicos que lo evalúan al principio.
Es el mapa.
Que son los de, ¿cómo es? Correctional Physician o algo así, una compañía que está contratada por el Departamento de Corrección para prestar los servicios médicos a los confinados, porque obviamente, ¿verdad? La gente está allí presa. Pero hay que darle servicios médicos. Ellos se enferman y hay que atenderle, y la salud dental y de la vista. O sea, así que, y es un contrato que eso le cuesta millones de dólares. Y hay unos médicos que evalúan. Y esta persona, pues, llega, ¿verdad? Y dice que tiene una condición. Yo creo que lo tenía incluso en una facilidad médica de estas correccional. Pero esos médicos son los que hacen las evaluaciones y los diagnósticos. Pero cuando la persona quiere reclamar, ¿verdad?, el beneficio de la ley esta que mencionaste, del 92, que fue enmendada en el 2014.
La 25.
Pues a la ley 25, pues el, ¿verdad?, se prepara la documentación con el expediente médico y que si cumple con todos los demás requisitos, ¿verdad?, de que si alguien lo puede cuidar o que no se opongan y bla, bla, bla. Y eso se le somete, de acuerdo a la enmienda que se hizo en el 2014, porque entiendo que antes lo evaluaba un juez, pero pasa a un panel, no del Departamento de Corrección, porque vamos a hablar claro, el Departamento de Corrección de Medicina sabe lo que yo sé de ser astronauta, ¿sabe? Uh-huh. El Departamento de Corrección, eso, la ley lo delegó en el Departamento de Salud, donde el secretario de Salud nombra un panel médico para que evalúe el expediente para ver si de verdad la persona, ¿verdad?, cualifica. Y me imagino que básicamente se sientan los 4 médicos y dicen, sí, este se está muriendo. O sea, en arroz y habichuela, esta persona no le queda mucho tiempo, no le quedan los 6 meses. Así que, y de ahí, y en ese panel tiene que haber por lo menos un experto en el, ¿verdad?, en el campo de la medicina, un especialista en el diagnóstico. Si es de SIDA, pues una persona experta en SIDA. Si es por cáncer, pues un oncólogo. O sea, tiene que haber expertos en el área de donde se reclama, que es la condición que ¿verdad?, está terminando con la vida de la persona. Y una vez que ese panel está de acuerdo, pues entonces le hacen la recomendación al departamento de corrección, entiéndase, ¿verdad? Me imagino que lo pasan por el departamento legal de corrección y llega a la secretaria de corrección para que entonces ella autorice. Pero entonces yo veo que todo el mundo le cae a palo a la secretaria de corrección, ¿sabes? Aquí se hizo lo que había que hacer. Hay un diagnóstico, hay un panel que lo evalúa y le llega a la secretaria de corrección, donde los médicos le certifican, mira, esta persona si cumple con todos los requisitos, pues a ella le toca firmarlo. Punto. Uh-huh. Lo que hay que ver, que es lo que no queda claro, porque todo el mundo como que ahora se ha concentrado en vamos a caerle a palo a la secretaria de corrección, que ahora mismo ni me acuerdo cuál es el nombre de ella.
Ana Escobar.
Pues ajá, todo el mundo como que se ha concentrado de que ella es la piñata, y le están dando todo el mundo los batazos a ella, y lo que hay que ver...
parte del equipo de campaña de Pierluisi, pues por ahí le engancha también.
¿Verdad? Pues le quieren dar a ella. Pero lo que hay que ver es, primero, si el panel evaluador hizo la decisión correcta, y claro, la decisión la toman en base a lo que le someten los otros médicos. Y yo estoy seguro, para determinar que es parapléjico, pues hay que determinar que, ¿verdad?, que sí, que la persona tiene eso, y no es que alguien lo miró y le tocó y le dio con el martillito en la rodilla y no movió la pierna y dice, no se puede mover. Claro.
O sea, no tiene, es que le metes una piedra dentro del zapato a ver si le molesta.
Ajá, puede haber MRI y esto, o si es cáncer, pues también hay pruebas. Y entonces tú lo que tienes que ver es si el expediente que lleva al panel, si justificaba o no. Y como hemos visto, obviamente, definitivamente la persona no cualificaba, pues entonces, si aparece como que sí, pues no dice, pues alguien falsificó documentos. Y entonces hay que ver dónde se falsificaron, ¿sabes? Porque si se produce que hay uno certificado que dice, esta persona no camina y nunca va a poder caminar, pero hay videos de él la semana pasada corriendo casi, esposado, ¿verdad?, cuando la policía lo llevaba al cuartel, pues entonces en algún sitio alguien falló o falsificaron documentos. Y esa es la parte
donde... Bueno, se llevó el carro de la víctima guiando.
Sí, sí. Bueno, para matar a la persona, yo no creo que desde una silla de ruedas tú puedas secuestrar a una persona y asesinarla.
Exacto. Pero mira, Contreras, aquí es obvio que hubo fallos, hubo gente que falló malamente, si son una, dos, veinte, no sabemos, ¿verdad?, el número, pero de que alguien o algunas personas fallaron, no hay que ser un genio para eso.
Sí, se sabe.
Pero para que la gente lo tenga en contexto, y hay que ser justo, tú estuviste, por ejemplo, en DITOP y en carretera, sí, ¿verdad?, director ejecutivo de carretera y secretario de DITOP. Muchas veces los peritos iban a inspeccionar un puente y después de 1,000 pruebas, ¿verdad? No 1,000, obviamente, sí, sí, pero un montón de pruebas y estudios, te decían, mira, Contreras...
Hay que cerrar el puente.
Y tú no salías y decías, no, déjame, yo quiero ir al puente.
Sí, no,
yo quiero ir a los dos puentes que me trajiste, yo voy a ir, es más, yo voy a empezar a chocar contra la columna a ver si es cierto.
Sí, porque son los expertos, ¿sabes? El departamento tenía expertos, ¿sabes? Yo tenía en carretera personas con doctorado en ingeniería estructural, expertos en puentes. O sea, yo tenía unos expertos y decía, hay que cerrarlo. Pues yo daba la instrucción de cerrarlo. Ah, pero ¿y qué pasaba? ¿Qué hacían entonces los municipios?
Ah, sí, pero ese ya era otra cosa. Que entonces los alcaldes no querían que lo cerraran.
No, ¿qué?
Me va a costar el voto. Mira, se puede caer. Imagínate que se caiga con una ambulancia pasando. Sí, pero muchachos, ¿qué? No. Muchachos, me cuesta voto. Déjalo para después de las elecciones.
Vamos a decir que el puente se cae sin nadie pasando, pero que había pasado gente por allí. ¿Sabes? Era una irresponsabilidad. En ese caso, hubiese sido una irresponsabilidad mía, que sabiéndolo, porque obviamente si cae un meteorito y tumba un puente, pues eso no había forma de saberlo. Pero que uno sabiendo de que ese puente era un peligro, pues yo daba la instrucción de que hay que cerrarlo y punto. Y
por tanto,
me costó pelea porque había un entonces alcalde que no, que lo querían abrir y por su cuenta, ¿sabes? Y busquen en la prensa, que van a ver, busquen Carlos Contreras de DTOP Puente y van a encontrar las historias.
Sí, y nos pasó. Y te voy a decir más. Bueno, tú lo dices, tú lo puedes confirmar. que con los de tu partido eran los más que tenían.
Ah, sí.
Eso es lo que ponía más bravo con el caso de Drácula. Sí. Pero aparte del desahogo y darle un golpecito para que respeten, como uno dice en el campo, la verdad es que este ejemplo es importante porque la gente tiene que entender que el jefe de la agencia que atiende decenas, cientos y a veces miles de casos, depende de la agencia y los casos, cuando le llega esto, por eso hay un comité, por eso hay un panel de expertos, por eso hay gente, ¿verdad? Los peritos. Tú no puedes salir, o sea, a lo que voy es, Ani Escobar no podía salir corriendo a ver, espérate, déjame ver si es verdad. Aquí yo tengo la firma de 4 médicos diciendo que este tipo tiene algo, pero yo no lo voy a firmar.
No, pero tráeme las placas que yo quiero leerla.
Sí, pónmela ahí en la pantallita esa, a contraluz.
No tengo que se consigue la lamparita esa, la pantalla, consígueme una, ponla ahí.
Sí. Eso lo hacen los políticos cuando están en campaña, que se ponen un capacete y mira las estructuras como si fueran todos ingenieros y todo. Y pasa, lo hace todo el mundo, lo han hecho toda la vida.
Sí.
Pero en la salud no puede hacer eso, ningún. Es más, ni haciendo campaña, uno nunca vas a ver a un político levantando una placa o un MRI y mirándola. No pasa. Entonces le quieren. No. Porque hoy salió parte de los candidatos, de estos que han corrido 3 veces y han perdido 5 en el Partido Popular, y entonces diciendo, no, ella tiene que revelar quién firmó. Ellos saben que la orden final la firmó ella, la secretaria, pero no es que lo firme o no, y honestamente me da asquito ya, porque están politiqueando con una tragedia. Yo entiendo, tiene que haber alguien que pague por esto, eso no se puede tapar. O sea, alguien cometió una o más faltas que permitió que un asesino en serie saliera.
Sí, pero Juanjo, si queremos que haya justicia pronto, no empiece la gente a apuntar para el sitio incorrecto. Hay que dejar que... Sí, porque empiezan a politiquear, a apuntar a la secretaria, mientras están dejando a quien de verdad lo causó sin investigar. O sea, hay que investigar en la dirección correcta y no es en la secretaria, a final de cuentas.
Y yo te voy a decir...
Que alguien traiga el documento donde dice, secretaria, aquí está para escarcelarlo, pero hay aquí esta opinión que dice que no lo debe escarcelar. Ah, bueno, pues entonces sí es culpa de la secretaria. O sea, si había un documento que decía que no lo debía escarcelar, pero dije, olvídate, tráeme lo que yo lo voy a sacar a ese hombre de aquí. Pues entonces sí, pero no parece ser ese el caso.
Sí, pero mira, yo te tengo que decir, yo no la conozco personalmente. O sea, yo no la conozco
tampoco.
Hay muchos jefes de agencia con los que tengo amistad, cordialidad, whatever. A Ana Escobar Pavón, que es el nombre completo, ¿verdad? Todo el mundo le dice de cariño Ani. La he visto, he coincidido en actividad, pero no somos panas, no es que nos vemos y qué sé yo.
Ella te reconoce, lo más seguro ella no sabe ni quién eres tú.
No, yo creo que no sabe quién soy, y si lo sabe. Por lo menos no, a mí no
sí,
me
sí, por eso, ¿sabes? Amigos.
Pero aún así, claro, aún así yo tengo que decir lo siguiente. Yo de acá, desde los bleachers, desde las gradas, yo te tengo que decir que cuando a ella la nombraron, todo el mundo, o sea, la comunidad de corrección, los agentes de seguridad, reconocían el valor, porque, o sea, volvemos, ella viene de adentro. Ella
sí, era una empleada de carrera.
Sí, o sea, fue inspectora de campo, inspectora de seguridad correccional, o sea, fue una persona que estuvo ahí, que viene subiendo poco a poco. Ah, lo que pasa es que es PNP. Ajá, pues, eso es un privilegio, eso no es ningún delito aquí. Yo me siento orgulloso de ser PNP, ¿cuál es el problema?
Sí.
Pero,
y vamos, los puestos de confianza del gobernador, tiene que ser gente que esté comprometido con el plan de gobierno del gobernador y el plan de gobierno del gobernador que sea, ¿sabes? Siempre tienen incluso el logo del partido en la portada porque es un documento que se prepara durante la campaña política. No es que el 2 de enero, cuando el gobernador juramenta, dice, ahora vamos a sentarnos a hacer el plan de gobierno para establecer la ruta al futuro de este país. Él eso lo hace durante la campaña y él trae distintos expertos en distintos temas y preparan ese documento y eso se circula y se discute y en teoría, ¿verdad? Uno espera que la gente cuando vote, pues porque evaluó lo que ese gobernador va a hacer, lo que ofreció y ese es el plan de gobierno y ya. Y el gobernador, pues obviamente, tiene que buscar gente para su gabinete que esté dispuesto a seguir y hacer que se cumpla el plan de gobierno del partido por el cual él corrió, ya sea PNP, Popular, Alianza, Independentista, Dignidad o lo que sea.
En los bastantes añitos ya que llevo en esto, desde periodista, asesor político, asesor en áreas de gobierno, en el gobierno, en el Ejecutivo y todo, yo tengo que decir que yo estoy harto de que aquí sean tan viciosos los ataques contra buenos funcionarios. O sea, sí, de los dos partidos, porque vamos, hay funcionarios buenos de los dos partidos. Y aquí, cada vez que pasa algo, con tal de ganar adeptos y empezar a buscar sus votitos.
Sí, sí, hay que darle palo al secretario.
Para caerle al gobernador. ¿Cuánto palo cogiste? Sí. A ti te atacaban hasta por ser ciego.
Sí,
mira,
sí,
si son hijuela buena, porque no puedo decirlo en esta versión. Pero así fueron, sí, sí.
Ah, pero ¿cómo va a arreglar la carretera si él no puede ver los hoyos? Sí, porque como el secretario sale con la pala a tapar los hoyos.
Sí, pero... sí, con un cubito lleno de
con cubito de asfalto.
Sí.
Pero pues, así la política. Pasa,
sí, pero entonces, después se quejan de que a veces llega uno que otro jefe de agencia que lo que llegó fue a jobar o un mediocre. Bueno, pues si los buenos no quieren someterse. O sea, tiene que acabarse este vacilón. Pero mientras no se le ponga el cascabel al gato, o sea, la gente de los dos partidos principales, porque esto de la alianza, eso es un chiste mal gusto, sí. La gente de los dos partidos principales tienen que empezar a defenderse. Oye, lo que está mal, fantástico, pero tú puedes fiscalizar sin ser vicioso. Y la fiscalización que están llevando en este caso es importante, porque lo que hubo fue una tragedia, hubo unas fallas que permitieron que un asesino en serie saliera. Fantástico, hay que meterle mano al que alguien tiene que responder. Pero de ahí... A masacrar la reputación de buenos funcionarios como es Annie Escobar solamente por tratar de adelantar causas políticas, especialmente Dildín Díaz Sánchez, que anda por ahí, todos los días le mete un azote, toda la semana, o sea, viciosamente, un tipo que no lo quieren, o sea este tipo si contrata a una prostituta le dice que tiene dolor de cabeza, por Dios. O sea, este tipo no, ¿sabes? Este tipo no se quiere ni él mismo, ¿tú sabes? Diantre, no estamos en la versión extendida todavía, ¿verdad? Perdón. Pero, oye, es que molesta. O sea, yo lo veo y
pero
y
yo bueno, rato el tema y ahorita llegamos a la versión extendida.
El mismo sí, tema. Sí, bueno. Pero voy a cerrar con el tema con eso. O sea, yo lo que digo es, porque yo lo he vivido y vamos, yo he tenido jefes de agencia y políticos a los que le he dado servicio que son unos imbéciles, los he tenido, hay de todo en la viña del señor. Pero la mayoría han sido buenos funcionarios. Y algunos han pagado el precio de este tipo de injusticias.
Y volvemos a donde queremos llegar. Este tipo era un manipulador que entonces él lo pidió en algún momento que lo escarcelaran hace varios años. Se le dijo que no se le concedió. Entonces empezó amenazando a los médicos de que los iba a demandar, que era un abuso. Y yo creo que al final de cuentas eso fue lo que influyó en que los médicos dijeran, olvídate, fírmale eso para que se vaya y sácamelo de aquí para que no me demande. Yo creo que ahí es que estuvo la falla. En los posibles demandados, pero bueno.
Ahora, vamos a otro tema que no es de política en sí electoral, partidista, pero que yo quiero que esté en esta parte donde todavía no vamos a la versión extendida, porque me parece que está... merece la pena. De hecho, fuiste quien trajo la nota. Favorecen medida, propone aumentar ayuda a boxeadores retirados.
Sí.
Amplía los beneficios del fondo creado por ley. Voy a leer un chispito para que la gente esté, ¿verdad? Dice la Comisión de Recreación y Deporte, bla, bla, de la Cámara, endosó por unanimidad un proyecto de ley que propone ampliar los beneficios que el Fondo Especial Permanente para Exboxeadores ofrece a estos atletas al momento de su retiro, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que busca ampliar los alcances del mismo a fin de que se le pueda prestar mayor apoyo a los boxeadores o exboxeadores profesionales que por diversas circunstancias se ven forzados a renunciar a sus carreras y necesiten orientación y capacitación para enfrentar de forma efectiva problemas económicos, legales, de impedimento o lesiones incapacitantes, entre otras. ¿Qué te parece?
Mira, a mí ese proyecto me parece una ridiculez. Me parece que es un insulto al pueblo, porque... Ok, vamos a hablar de que hay boxeadores, ¿verdad? Que aquí rápido todo el mundo dice que ponen en alto el nombre de Puerto Rico. Mira, no, ellos boxean, o sea, porque es para los profesionales, no aficionados. Ellos boxean por dinero y se ganan millones de dólares en sus peleas.
Es un trabajo.
¿Sabes? Es un trabajo. Muchos de ellos, o sea, se ganan en una noche, ¿verdad? Y digo una noche porque es la pelea, claro, estuvieron meses entrenando y esto, no le voy a restar mérito, pero en una pelea se gana una cantidad de dinero, como le llaman, la bolsa, que cualquier otro individuo puede estar trabajando toda su vida y no se lo gana. Y esa otra persona trabaja toda su vida y después le toca un retiro, ¿verdad? Con lo que pudo ahorrar, con lo que haya sido los beneficios, lo que acumuló el Seguro Social, para poder, ¿verdad? Después de estar retirado, llevar una vida modesta. Entonces tenemos el caso de los boxeadores que ganan millones de dólares y botan millones de dólares. Y es una tragedia, es la realidad. Hay muchos boxeadores que después de muchos de carreras bien productivas, de mucha fama, mucho dinero, cuando acaban de boxear están sin dinero y están pelados. Entonces ahora los quieren ayudar. Y yo te voy a hablar, voy a hacer una excepción, Tito Trinidad, si es el caso del que hizo dinero e hizo lo que se, ¿verdad? Lo que uno hubiera dicho, mira, se fue por el libro de texto. Buscó asesoría financiera para hacer unas inversiones, tenía inversiones de 29 millones, que eso bien invertido te dejaba dinero para llevar una buena vida, cómoda también, pero las inversiones pues se fastidiaron, ¿sabes? Y perdió el dinero por mala asesoría. Pero fuera de eso, todos los demás casos que uno escucha son gente que botaron el dinero. Y entonces ahora, no, pues vamos a ayudarlo. Pero ¿y por qué no buscamos cómo ayudar a todos los demás, sabes? ¿Por qué no hablan de vamos a ayudar a los policías, a los bomberos, a los maestros? O sea, que ahora mismo hay tantos problemas con sus planes de retiro. Ya durante esta administración sí se han hecho muchos adelantos. Pero la realidad es que pasaban las de Caín. Entonces ahora vamos a buscar gente que hace mucho dinero y no a eso es que le vamos a dar el dinero.
Escúchate esto, dice, aseguran que actualmente existen varios boxeadores profesionales que debido a las lesiones sufridas en sus combates han quedado incapacitados de continuar sus carreras y necesitan asistencia para lidiar con su nueva realidad debido a las lesiones sufridas en los consabidos combates.
Pero es que ellos lo sabían que eso pasa, eso es una realidad como los futbolistas. O sea, es parte de que eso es lo que ellos decidieron, la manera de ganarse la vida y parte de los riesgos. O sea, es por sabido de que parte de los riesgos es que tú puedes quedar afectado, ¿sabes? Y son muchos los boxeadores grandes. Mira Mohamed Ali como estaba al final, ¿sabes? Mm. Pero es parte de los riesgos de la carrera que tú decidiste seguir.
Mira, yo coincido contigo en prácticamente todo lo que has dicho. Yo te tengo que decir que a mí, yo tengo el mismo sentimiento que cuando crearon lo de la Casa del Artista.
De Raico Fernández, porque, bendito, sí, porque, los mira, chavos esta, que se perdieron.
Sí,
sí, pero vamos. Mala, sí, eso, sí, no
sí, pregunto, me pongo no, mala. Sí.
Pero la realidad, vamos a hablar de los artistas de Puerto Rico. Tú puedes, ¿verdad? Porque aquí también pues los quieren colocar en un pedestal, lo que sea. Pero la realidad es que ellos no hacen dinero. ¿Sabes? La carrera artística, que es la carrera que ellos decidieron, es una carrera bien difícil. Y son bien pocos los que pueden hacer dinero, ¿sabes? Y es porque consiguen hacer trabajos fuera de Puerto Rico, bien,
pero no
en
por
Estados
eso
Unidos.
Tenemos que pagar.
Ah, no, pero volvemos. Son una gente que no hicieron dinero, pero el boxeador sí. El boxeador sí, hizo dinero y lo votó, ¿sabes?
Parte,
tomó malas
parte.
Decisiones. El artista no lo tuvo, el boxeador sí.
Está bien, pero yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa...
No, yo no creo que se lo deben dar tampoco al artista, que quede claro, pero te estoy diciendo que si hay que darle a uno de los dos, pues...
Claro, si va a hacer la comparación, claro.
Sí,
pero,
sabes.
Mira, la verdad es que este concepto, esta huelería de que están diciendo no, porque pone el nombre de Puerto Rico en alto. Vamos a poner esto.
Y otros pelean por...
Yo no conozco... A nadie.
Por dinero.
Nadie. No digo yo con relación a Puerto Rico, con relación a ningún país que decida visitar o invertir en algún lugar por algo que hizo un boxeador o algo que hizo un artista. O sea, mucho menos.
Sí,
mucho menos, o sea, nadie. O sea, porque, por ejemplo, vamos por ejemplo...
No, espérate, Juan, espérate, porque todo el mundo dice, que tenemos tantas Miss Universe. Ok, este año la Miss Universe no es puertorriqueña, ¿verdad?
No.
¿Y de dónde es?
Ni pérdida, no me acuerdo.
Pero la gente no sabe, ¿sabes? Esa noche pues tú lo celebras, pero mira la relevancia que tiene, que tú le preguntas a alguien, ¿quién es la Miss Universe de este año? Ay, yo no sé, ¿sabes? Así que no es que tú dijiste, ganó la de tal país, ay, yo quiero ir para allá, qué buena es esa gente.
Por eso,
tú lo único que sabes es si ganó o no la de Puerto Rico, y quién ganó, pues no importa, o quién ganó Miss Mundo, no sé, o mis otras cosas que hay.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Para una mamá especial, Agua Nikini, 35 de 16.9 onzas a $3.99. Muslos de pollo con cadera Estados Unidos Back Portion, 65 chavitos libra. Coca-Cola regular, 1.75 litros, 99 chavitos. Edición especial personajes de Marvel. Blanqueador Clorox, variedad, 128 onzas, 2 por 4 pesitos. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Consigue el regalo perfecto para mamá en el insert dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 8 de mayo del 2000. 24.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Atención, amantes de la moda y la belleza. ¿Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla? Entonces escucha atentamente. Iris Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iris Fashion Boutique entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud, no en un número de talla. Es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa que va desde small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio Seven Seas, justo frente a Paradise Ceramic en Aguadilla. No puedes perdernos. ¿Necesitas más información? Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iris Fashion Boutique. Iris Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla.
Cada minuto cuenta cuando se trata de la salud de tu familia. Según tu ingreso, composición familiar y otros requisitos, puedes recibir los beneficios de una nutrición saludable. WIC es para ti. Entra a wic.pr.gov y solicita hoy o llama al 787-766-2805. Elegibilidad automática para participantes de Head Start, Medicaid y PAN. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-06154.
Saluda Keren Riquelme, tu senadora para todo Puerto Rico. Lugar único para vivir por nuestro clima, gente y familia. Trabajo para que los abuelos puedan ver crecer a sus nietos y las familias permanezcan aquí unidas. Mejorando nuestra calidad de vida, servicios y combatiendo la criminalidad. Para que nuestros adultos mayores se sientan bien atendidos y protegidos. Para continuar la obra, este 2 de junio vota número 2 por Keren Riquelme en las primarias PNP, senadora por acumulación.
Anuncio pagado con mi amigo Keren Riquelme Cabrera.
Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Uno de mis actores de cine favorito es Russell Crowe.
Ok.
Australiano.
Sí.
Y nunca he dicho...
No, quiero ir a Australia.
Yo tengo que ir a Australia porque es el país de Russell Crowe. No. Y no sucede así. Nadie dice...
O Nicole Kidman, que es de allá.
A Puerto Rico, porque Bad Bunny es de Puerto Rico. Nadie dice eso. Y los boxeadores, claro, cada vez que boxean uno de los nuestros, yo soy de los que me engarillo y mi ajito y todo. ¡Ah! Y claro, cuando está cogiendo una pela, pues yo nunca digo que está perdiendo. Digo, oh, ¿cómo asimila? Ese sí que asimila, sí, sí. Oye. Ya cogió bofetada que ni
bofetada. Véralo. Que él está aguantando, descansando al otro. Sí. Él se está dejando dar para que el otro se canse y ahorita lo tumba.
Sí, sí, pero el boricua es así. El boricua, cuando el suyo está cogiendo una pela, pues lo que estás asimilando, ¿eh?
Sí, va a cansar al otro, porque él lo está haciendo con intención, porque eso es para que el otro se canse.
Sí, pero volvemos, o sea,
como Rocky Balboa.
Es una profesión. Eso es una profesión.
Sí.
Y entonces, el problema es que muchas veces te venden este tipo de medidas como si fuera algo que el gobierno te está dando. No, algo que el gobierno está sacándole a los que aportan, a los que aportamos, porque somos tú y yo, o sea, Juan de Pueblo, los que pagamos planillas, los que pagamos contribuciones, los que sostenemos lo que el gobierno después le quiere dar a esa gente. O sea, ¿por qué tú, por qué yo le tengo que dar de mi dinero a un exboxeador?
Que hizo millones de dólares, porque el problema es que un tipo que se ganó más que lo que tú te ganas.
Una t-shirt, sí. y dos gojas, o sea.
Pero es que, Juan, yo estoy seguro que no están buscando darle al que no ganó nunca. Es para darle a los que cogieron los golpes de verdad y ganaron y después quedaron mal. O sea, pues ese es el problema, los que tuvieron las carreras largas y productivas.
Pero es que tiene dos ángulos. O sea, por una parte, tú tienes mucha razón. Gente, sí, que cogió mucho dinero y los botó. Eso es una realidad. Puede ser por mala suerte, puede ser porque no supo administrar, lo que sea, pero los botaron, fantástico. Los perdieron, vamos, para no sonar tan rudo. Los perdieron ese dinero. Pero por el otro lado, ¿sabes? Tiene gente aquí que simplemente, o sea, no decidieron trabajar en algo y no se prepararon para tener un mejor futuro. Tú y yo no podemos pagarle su futuro, sí, por sí. Eso. O sea, volvemos, trajiste ahorita el caso de los maestros y todo, pero a mí el que más me choca es el de los policías.
Sí.
O sea, los policías aquí, luego del cantazo que les dio Agapito, porque aquí se, ¿verdad?, habla mucho de lo del retiro y se les olvida aquel diciembre en plenas Navidades, en el 2013, cuando Alejandro García Padilla y su grupo, liderado en aquel entonces por Eduardo Batia, le masacraron el sistema de retiro. Ahí no, ¿verdad? A la gente se le olvida eso, por lo menos.
Sí, también
no
esa Me Vale. También
empezó con el Me Vale, pero por ahí siguieron. Entonces, volvemos, ahí sí que es duro.
O sea, y también lo usó, porque lo usó para los otros, pero todo lo demás, todo el que se pudo llevar por el medio se lo llevó.
Que a ti te digan de policía que, mire, que hay que tener pasión, hay que tener los overoles bien puestos, hay que tener un compromiso bestial para ser policía. ¿Sabes? El riesgo que es para ti, para tu familia. O sea, eso lo hemos hablado otras veces. Que tú, para colmo, te digan, mira, te faltaban 3 años para retirarte con un 80% de la pensión. Estoy diciendo un número ahí, no me acuerdo cuál era, ¿verdad? Pero ahora, con este cambio, ahora tienes que trabajar 10 más y te vamos a dar el 50% o el 40%. ¡Contra!
Sí, sí.
¿Sabes? Eso sí. Y vuelvo y te digo, y aún así, yo no creo que tú y yo tengamos que pagar más o tener que sacar un dinero para ellos. Tiene que haber una forma de ¿verdad?, que se ha estado buscando los medios, de que ellos reciban lo que merecen, ¿verdad?, porque el trabajo no es fácil, porque, bueno, simplemente porque lo merecen, esa es la palabra. Pero volvemos, este asunto de quererle dar dinero, y yo entiendo a veces, ¿verdad?, no, porque hay víctimas, por ejemplo, habla en la nota, creo que habla algo de los jinetes, ¿verdad?, de los jinetes que tienen accidentes y todo esto y se les paga. Y yo entiendo, hay unas tragedias ¿verdad?, dentro de la profesión, pero aún así, o sea, es absurdo sacar dinero para darle a esa gente. O sea, yo creo que no la hace. Volvemos, porque no es que el gobierno dice, mira, yo monté una empresa, yo monté 10 hoteles del gobierno que tienen ingresos propios. Y esos ingresos yo los voy a usar para pagar estos beneficios. Esos son otros 20. Sí, sí. Es un negocio, se creó para eso. Pero no es eso. No están creando una industria aparte para generar ingresos. Es de las mismas contribuciones que tú y yo pagamos. Y no,
o ponerle un impuesto a los mismos peleas. Pues mira, los boxeadores de aquí, pues ellos tienen que aportar a este fondo de retiro.
Sí,
y se hacen inversiones, eso produce. Pero no hay eso.
No lo hay. Y volvemos, o sea... yo no recuerdo, como dijiste ahorita, de las Miss Universe. O sea, yo no he visto nunca, más bien, a nadie decir que va a ir... Bueno, o sea, recuerda cuando la vez que en la NBA el equipo de José Juan Barea ganó el campeonato, aquí se volcó todo el mundo y orgullo, qué bueno.
Sí, sí.
Yo era uno que estaba orgulloso y acá vitoreaba y ¡ay, qué bueno! Y Barea y toda la madre. Fantástico. O
Ahí lo dijiste como pero... mexicano, no sé por qué, pero...
¡Ay, qué bueno! Y
¿eh? porque estuvo bastante guay. Ah, no, guay es por allá de España, está bien.
Crack, pero mira, bien crack.
El asunto es que, ¿qué nos trajo a nosotros eso como pueblo? Nada. Orgullo.
Disfruten.
Ahora con Maripil y toda esta cuestión. Fue fantástico, uh-huh. Es un show fantástico. Él sí le fue muy bien, y económicamente, y en su carrera, y uno se alegra. Pero si él de momento pasara algo y tuviera que retirarse, ¿por qué tú y yo tenemos que pagarle dinero? No, porque puso el nombre de Puerto Rico en alto. No es cierto. No es cierto. O sea, yo sé, te sientes orgulloso, pero no es cierto que ponga el nombre de ningún sitio en alto como no lo pone nadie. O sea, aquí hay montones. Es más, este pelotero que está japonés, que ha quemado la liga, como uno dice, se me fue de momento el nombre, que es pitcher y bateador a la misma vez. O sea, bueno, ha sido lo último que ha pasado. Y nadie dice, ah, no, ahora sí que yo voy para Japón. ¿Tú sabes? Sí. Nadie dice, ahora voy para Japón porque este japonés se ha quemado la liga. No
vamos a hacer negocios con Japón.
Sí, tú sabes. Y los japoneses tienen que estar allá pensando, y entre ese tipo bota todos los millones, hay que sacar chavitos y darle. No pasa. Y en Puerto Rico siempre queremos hacer lo que no podemos. Queremos, ¿sabes? Queremos actuar como si fuéramos súper bollantes cuando no lo somos. Así que, ¿cuánto tiempo me queda? Estoy allá
te en esta digo, primera. Sigue ahí hablando lo que yo te averiguo.
Bueno, es que hay varios temas que por supuesto tenemos que tocar. Fíjate, algo que rápido, los minutos que me quedan.
Estamos llegando a los 47.
Ok. Mira, ahora mismo, algo que tomando atrás, que lo tenía en las notas y se me había ido de pronto, fue cuando Dildín hizo también unas denuncias con relación a Annie Escobar. Sorry que vuelvo otra vez al asunto político, pero es que lo tenía en las notas y se me había pasado. Y él decía que la secretaria de corrección.
Pues no tuviste corrección tú tampoco.
No tuve corrección, no. Que se había dado un aumento, se había, ¿cómo que dicen? Agenciado.
Lo peor es que sonaba como a corrupción, lo que iba a decir.
Sí. Es que, pues, que Dildín tiene esto contaminado. Pues Dilín dice que ella cogió y se agenció un aumento de 44,000 billetes. Y entonces te dice, y claro, como ahora ella está como portavoz o movilizadora o whatever en la campaña de Pierluisi, pues entonces, ¿qué es lo que te está diciendo, verdad? Te la está poniendo la bolita a correr para decir que desde que, o sea, como premio por estar en la campaña de Pierluisi, le aumentaron 44,000 pesos. ¿Qué pasa? Yo lo leo la primera vez y yo sé que, ¿verdad? En promedio, los jefes de agencia cobran un poquito más de 100,000 pesos al año. En promedio, porque unos cobran más, otros menos.
Ahí no cobran más y otros
entonces,
menos.
Ajá, pero entonces dije, diantre, pues esta mujer se metió como a 150,000 pesos, tú sabes, no te creas, bastante, y si se los dieron antiel, contra, tú sabes, tú, rápido eso entra en tu psiqui, y cuando por fin veo lo que pasó, esto bien sencillo, ella lleva 37 años trabajando en el Departamento de Corrección, no son 2, ni 3, ni 5, ni 20, 37 años, entonces, en esos 37 años, siguió subiendo puestos, como dijimos ahorita, hasta que tuvo un puesto de carrera. El puesto de carrera, según lo que llaman aquí el plan de...
Digo, debe haber empezado lo más seguro también un puesto de carrera, pero con un puesto ya gerencial alto.
Claro, más sí, de más, sí. ¿Verdad? De más standing o de más peso en términos de la estructura. Bueno, pues su salario actual en ese puesto de carrera, o antes, era de $78,492 anuales. Pero ¿qué pasa? Ella siguió recibiendo ese salario hasta... No cuando la nombraron, fíjate qué interesante. Porque normalmente lo cambian rápido. Sí. Esperaron a que la confirmaran. O sea, ya le pudieron haber dado el ajuste rápido.
Sí.
Pero tan pronto el Senado de Puerto Rico la confirmó, pues ella vino y le aumentaron el sueldo a lo que tiene que ser.
El salario de secretaria.
De la secretaria de corrección.
Ajá, ¿eh? 106 mil algo creo que sube.
Lo tengo aquí, 106,666.56.
Sí, que eso es $8,888.88 mensuales.
Ah, bueno, eso tú lo sabes porque tú sabes, tú recibías eso, ¿verdad? Más o menos.
Sí, sí. Y un número bonito. Nadie,
8, pero es que lo dice, lo sí, dice pero... como tímido, como si fuera algo malo, ¿no?
No, pues eso es lo de hecho, los secretarios. Pero entonces, pues, lo que le subieron también de 78,000 a los 106,000 tampoco son los 40,000+ dólares que dice no, Dilín. Yo no sé la calculadora de él, si es que no sabe apretar los dedos. Pero, pues, no. Va a coger el puesto de secretario y seguir ganándose el sueldo de otro puesto. Pues eso era lo que le correspondía. Y te voy a decir, no es justo que se lo hayan esperado a dárselo a que la confirmaran. O sea, porque no, claro y con lo lento que fue este año, ¿verdad? Este cuatrenio, el Senado confirmando los puestos, ¿sabes? La persona pues empezó a trabajar desde el primer día, pues hay que pagarle desde el primer día. Después, si no la confirman, pues regresa a su puesto y hace el trabajo del otro puesto con el salario más bajito. Pero la verdad
y yo sé que
hay
gente que le va a molestar lo que voy a decir, pero aquí los jefes de agencia en su gran mayoría están mal pagos, sí, sí. ¿Sabes? Que me perdonen, pero como aquí tienen miedo a... No, no se puede decir eso, porque imagínate, eso no es políticamente correcto. La gente después se molesta, ta, ta, ta. Están mal pagos. Mire, el trabajo de un jefe de agencia, la gente se cree que
24-7.
24-7 con los problemas que eso conlleva. Tú le puedes dar una charla completa a nuestros amigos de cómo es el día a día. O sea, esto es, no tienes hora de entrada, no tienes hora de salida, no tienes vacaciones. Es bien raro que puedas cogerte un brequecito. Para todos los medios te caen encima y tienes que salir a defenderte mientras estás trabajando en la agencia. Porque no es que tú dices...
El celular siempre hay que tenerlo al alcance de la mano, Juanjo. 24-7. O sea, porque tú no sabes en qué momento te llaman de que hay que resolver algo.
No, y te forman un plebe porque es tontería. O sea, de momento, mira, sale un reportaje. Cambiaron una puerta de cristal por una de metal que costó $50 más que lo que costaba la otra. Y no miran qué pasó, qué llevó a eso, por qué hacía falta otra. No, no, no. Corrupción. Mira para allá, tú sabes. Y te tienes que estar defendiendo. Yo, que trabajé con Rafael Machalgo, te puedo decir... Lo puedo decir ahora, ¿verdad?, con más candidez, pero...
Que eso es recursos naturales para la gente que no recuerde.
Sí, es una de las personas más inteligentes y más decentes que yo he conocido, ¿verdad? Por lo menos él fue lo que yo vi. Y una persona que aprecio muchísimo. Y él me contaba, cuando empezó todo este revolú con lo de Sol y Playa, y empezaron las protestas y los ataques viciosos, que hasta a nivel personal, personas que vivían cerca, vecinos o personas conocidas, lo miraban mal, le gritaban, o sea, la tragedia que eso conlleva para él, para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos. O sea, esto no es un chichichijá que tú vas y cuando sales en televisión te caen a palo, pero cuando apagas la televisión o la radio estás otra vez en tu mundo normal. O sea, a veces se torna la cosa tan y tan hostil que no puedes ni salir a comer con tu familia tranquilo, no puedes ir al cine, es más, no puedes ir ni a la iglesia. O sea, estamos hablando de una situación bien difícil. Y vienen aquí, y personas profesionales, porque no estamos hablando de personas que allá fueron y sin menospreciar, ¿verdad? Porque la preparación académica no es lo que te hace bueno o malo como ser humano. Pero personas, no es que tienen un cuarto año de escuela superior y están trabajando en una situación como ingenieros o médicos o expertos científicos. Son personas que han estudiado, que tienen doctorado, que tienen maestría, que tienen bachilleratos, pero que han estado ahí, que tienen experiencia. Y los cogen y los masacran. Mira, 100,000 pesos es una porquería. Okay.
Y te voy a decir, Juanjo, a mí yo no tuve esa experiencia así mala. Digo, a lo mejor había gente que me hacía muecas y yo no los veía, pero la realidad es que a mí siempre en los sitios pues la gente me reconocía, me saludaban, ¿sabes? Con contentos y esto. Pero sí sé de otros compañeros de gabinete que hubo amenazas y que hubo que ponerle escoltas policíacas y todo, ¿sabes? Porque había amenazas contra sus vidas. Y eso, la realidad, ¿sabes? Eso no
es natural. Yo lo vi. Sí. Lo vi con Machalgo, lo vi con Tania Vázquez, ¿sabes? Que recibieron amenazas constantes. Y entonces, la cuestión es que reciben amenazas de muerte. Le ponen entonces una escolta y los critican también por
tener escolta. Sí, porque hay que gastar dinero en escolta.
Sí, sí. Te dicen, pues si aquí nunca han matado a nadie, ¿sabes? Como no lo han matado, pues ¿para qué protegerlo, tú sabes? No. Y así pasa, yo lo digo y con eso cierro.
Como Alejandro, una vez que yo recuerdo que él tenía una conferencia de prensa y él llegó solo guiando un carro, él mismo,
Ah, sí, me
acuerdo. Y la prensa preguntando, pero mire, usted no se corta, es corta. Y él guiándosela, y él no sabía que la prensa le preguntaba porque había habido una amenaza de bomba en Fortaleza ese mismo día. Y él como andaba solo, pues ni se había enterado, o sea, él lo dejaron solo. Yo creo que lo mismo corta, decía, veo, mándelo para allá solo, que hoy van y le pegan un tiro a uno.
Sí, mira, Alejandro en aquel tiempo le dijeron, gobernador, hay que aumentar la seguridad, porque recibimos una amenaza de muerte anónima. Y dijo, ah, sí, ¿de quién? Así que ni modo, con eso estábamos bregando. Contreras, nada, terminamos este primer segmento de radio. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Gracias por aceptar estos chistecitos mongos ahí de pronto, pero es parte de la dinámica. Y nada, los que continúan con nosotros a través de podcast, pues no se vayan, que tenemos cosas bien interesantes. A todos, como siempre, gracias y que Dios les bendiga. Gracias.
Hablamos la próxima semana.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
El viento está...